En nombre de los veteranos, queremos dar la bienvenida a todos los que estáis aquí hoy por primera vez. Pido que tengáis un poco de paciencia porque las primeras dos semanas, o quizás tres, estaremos con una introducción a la epístola a los Hebreos. No llegaremos al mismo texto. Esto os da la ocasión de poder leer el texto completo varias veces en casa, mientras tanto. Pero lo digo porque, claro, las cuestiones introductorias quizás no tengan el mismo jugo, el mismo carácter espiritual que las lecciones que espero que sacaremos cuando lleguemos al texto mismo. Es decir, creo que en estas primeras dos o tres clases estaremos poniendo un fundamento que luego nos servirá, espero, para muchas bendiciones en el futuro. Pero lo digo para que nadie se desanime, al menos en estas primeras semanas. O sea, que antes de desanimarte y dejar de venir, al menos hay que probar cuatro veces. Y luego, si no gusta, lo podéis dejar. Vamos a tener otro momento de oración y luego nos pondremos en el estudio mismo. La epístola a los Hebreos es un libro bastante difícil. Hay muchos creyentes que reconocen en teoría que es uno de los libros más sustanciosos, más importantes de la Biblia, y sin embargo ni conocen a fondo esta epístola ni se animan demasiado a estudiarla. Y quizás haya tres motivos principales por esto. En primer lugar, es una epístola de un argumento muy denso. Ya sabéis que algunas de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas, dirigidas a iglesias con situaciones muy específicas en mente del autor. Alguna vez, en Corintios, por ejemplo, Pablo está incluso contestando a preguntas concretas de parte de la iglesia. Entonces, casi se puede decir que cada capítulo trata un tema diferente y, por lo tanto, solo tienes que mantener la concentración a lo largo de un capítulo, porque luego el apóstol va a cambiar de tema y tratar otro asunto. En cambio, hay otras epístolas, como la que hemos estado estudiando, Romanos, y como Hebreos, cuyo argumento es continuo a lo largo de toda la epístola. Muchas veces el autor está hilando muy fino en su argumentación y esto requiere muchísima concentración y profundización a fin de poder captar este argumento. Nosotros estamos acostumbrados más bien a leer la Biblia a trozos, 5, 10, 12 versículos, y luego pasar a otra cosa al día siguiente. Y nos cuesta muchísimo, por lo tanto, hacer que entre dentro de nuestra cabeza una epístola de 13 capítulos y el argumento continuo de toda la epístola. Así que la misma densidad del argumento es un primer obstáculo. En segundo lugar, tenemos el obstáculo de las constantes referencias al Antiguo Testamento en esta epístola. Fue escrita, por supuesto, como indica su nombre, para lectores hebreos. Por lo tanto, presupone una familiaridad con las historias del Antiguo Testamento y aún un conocimiento de algunas partes del Antiguo Testamento que son bastante difíciles para nosotros que vivimos en otra época. Por ejemplo, si no conoces bien cómo era el tabernáculo o el templo, dónde estaban situados los diferentes muebles dentro del tabernáculo, cómo eran las diferentes ofrendas y sacrificios que tenían que ofrecer los sacerdotes, pues esta falta de conocimiento de estos datos te complica enormemente la vida en el momento de abordar la epístola a los hebreos. Porque el autor da por sentado de que sus lectores esto lo tienen totalmente asumido. Desgraciadamente, hoy en día, el conocimiento del Antiguo Testamento de parte de los creyentes evangélicos no es lo que había sido antes. Y, por lo tanto, estamos en desventaja en el momento de leer esta epístola. Y la tercera razón por la que Hebreos nos desconcierta y puede que incluso la rehuyamos un poco, es porque de todos los textos bíblicos es quizás el que nos ofrece los avisos más serios y solemnes y difíciles de tragar. Contiene palabras muy severas. Además, palabras que corremos el riesgo de leer e interpretar fuera de su contexto. Es por esto que me veo en la necesidad de dedicar las primeras semanas a una introducción a fin de entender muy bien a qué situación se dirigía esta epístola. Supongo que algunos de vosotros al menos sabéis a qué clase de aviso me estoy refiriendo. Los avisos de no descuidar la salvación, porque si lo del antiguo pacto, dado solo por ángeles, tenía consecuencias muy graves si los judíos lo descuidaban, ¿cuánto más grave no será la consecuencia si nosotros descuidamos lo que ha sido comunicado por el mismo Hijo de Dios? Esta clase de argumento, de menos a más, pues es muy preocupante, y muchos han sido los creyentes que, por haber cometido algún pecado, algún fallo, enseguida empiezan a acusarse con estos avisos, piensan que han perdido ahora la fe y que no hay para ellos ninguna esperanza, cuando esta no era ni mucho menos la intención del autor de Hebreos. Pero allí están estos serios avisos y tenemos que entender en qué contexto fueron emitidos y cómo hemos de aplicarlos a nuestras situaciones de hoy. Pero estas son tres razones por las que esta epístola puede resultarnos difícil y por las que la evitamos. Y sin embargo, la epístola a los hebreos es de suma importancia. Quien desconoce esta epístola desconoce algunas enseñanzas fundamentales de la Biblia. Desconoce, para empezar, estos serios avisos. Y quién sabe si nosotros no estamos en una situación que necesitamos escuchar estos avisos. El aviso es muy necesario en la vida cristiana. Y si bien tendría que ser cierto que por amor y por gratitud tendremos que servir al Señor, porque tenemos su Espíritu que nos ministra el amor de Dios y hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios que tendríamos que rebosar de gratitud y gustosamente ofrecernos en su servicio. Sin embargo, el hecho es que en nuestra vida práctica sabemos sobradamente que a veces necesitamos que Dios nos vaya detrás con algún aviso, no solamente con gloriosas promesas, porque así somos. Pero, por supuesto, la epístola a los hebreos no solo es de avisos. Paradójicamente, o casi paradójicamente, la misma epístola que contiene afirmaciones que aparentemente casi podrían acabar con la seguridad de nuestra salvación. Y subrayo la aparentemente por cosas que iremos viendo. Pero también esta misma epístola contiene otras afirmaciones que refuerzan esta seguridad como ninguna otra epístola del Nuevo Testamento. De hecho, el gran tema de Hebreos es la absoluta suficiencia de Jesucristo y de su obra salvadora. Y vez tras vez el autor de Hebreos nos va a señalar la solidez de la salvación en Cristo, la superioridad de nuestro Salvador en comparación con cualquier otro sistema de intentar ganar la salvación. Y por lo tanto no hay ningún otro libro que más nos pueda animar, además de avisarnos, en nuestra fe, ni entusiasmarnos más por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque en realidad es Jesucristo, su persona y su obra, el tema principal y central de esta epístola. Y por lo tanto, supongo que no necesito decir más en cuanto a la importancia de esta epístola. Es decir, cualquiera de nosotros que ame verdaderamente al Señor Jesucristo, solo sabiendo esto, que el tema principal de Hebreos es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, ya tendrá ganas de estudiar la epístola. Y sin embargo, vamos a decir alguna cosa más. Hebreos tiene un contenido doctrinal único. Por supuesto, las ideas que hay en Hebreos coinciden plenamente con enseñanzas que encontramos en otros lugares del Nuevo Testamento. Pero supongo que si nos faltara esta epístola, mucha de su enseñanza la podríamos intuir o deducir de otros textos, pero no lo tendríamos de una forma tan coherente y tan completa. Si consideramos un momento las diversas epístolas del Nuevo Testamento, creo que cada uno aporta algo a nuestra comprensión de lo que es la vida cristiana. Y es una maravilla pensar cómo Dios ha reunido todos estos documentos tan diversos en su origen, en su destino. Seguramente ningún ser humano lo planeó, ni tenía en mente la necesidad de ir compilando inicialmente estos documentos a fin de dar a las iglesias esta visión de conjunto. Y sin embargo vemos la maravilla de esto. Hay epístolas que nos hablen del plan de la salvación. Gálatas, Romanos, que nos exponen en detalle el Evangelio, cómo Dios elige, justifica, regenera, santifica, glorifica a sus hijos. Y allí tenemos este plan de la salvación. Luego tenemos otras epístolas que nos hablan de la Iglesia y cómo tiene que funcionar dentro de estos propósitos de Dios. Efesios nos habla de la Iglesia en cuanto a sus características espirituales. Las dos epístolas a los Corintios nos hablan de la Iglesia en cuanto a su función práctica. Pedro nos habla de la vida cristiana vivida en situaciones de persecución a la espera del retorno del Señor Jesucristo, en perspectiva escatológica. Filipenses, Santiago y otras epístolas nos hablan de cómo tiene que ser la vivencia práctica y diaria del creyente. Colosenses nos describe la gloria de Cristo en comparación con filosofías humanas y religiones pseudo-espirituales. Juan nos habla mucho de la primacía del amor, entre otros temas. ¿Cuál entonces es la aportación explícita, única, de Hebreos? Pues yo creo que hay muchas cosas que se podrían decir, pero quizás el punto clave es que es la exposición bíblica de la relación que existe entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, los puntos de contraste entre ambos y los puntos de continuidad y de cumplimiento. Es decir, Hebreos es la epístola clave para la comprensión del conjunto de lo que es la Biblia. Porque de la misma manera que hemos dicho que difícilmente entendemos a Hebreos si previamente no tenemos un conocimiento del Antiguo Testamento, también se puede decir que difícilmente vamos a entender el Antiguo Testamento si previamente no tenemos un conocimiento de Hebreos. ¿Dónde empezamos? Pues es igual, puedes empezar con el Antiguo Testamento o con Hebreos, pero necesitas las dos cosas en complementariedad, porque en esto, como en tantas cosas de la vida cristiana, nuestra experiencia es como una espiral que se va profundizando constantemente al dar vueltas por el mismo círculo de conocimiento. Así pues, en esto vemos la grandeza de esta epístola. Vemos cómo las sombras del pasado dan lugar a las realidades en Cristo. De qué manera Cristo es el cumplimiento de lo antiguo. De cómo el orden material y temporal cede ante un nuevo orden espiritual y permanente, que es el orden que Dios tenía en mente desde el principio. Hasta aquí, pues, algunas consideraciones acerca de la dificultad de esta epístola, pero también su importancia, y espero que en algo estas palabras hayan servido para abriros un poco el apetito. Pero ahora vamos a pasar a cosas quizás un poco más rutinarias, un poco más humanas. Vamos a considerar algunos factores de orden histórico, práctico, a fin de ir creando este fundamento que dije al principio. Vamos a mirar la cuestión de la autoría, quién fue el autor de Hebreos, si no por otro motivo, porque probablemente alguno de vosotros tarde o temprano me iba a decir, bueno, ¿quién crees que era el autor? Así que anticipo la pregunta. Y luego, si el tiempo permite, miraremos también la cuestión de la fecha aproximada en que fue escrita esta epístola. En cuanto al autor, ni siquiera en las generaciones inmediatamente posteriores a los apóstoles había una tradición firme al respecto. La primera noticia clara que tenemos de la epístola de los Hebreos en la historia se remonta al año 95 aproximadamente, cuando Clemente de Roma escribe su epístola a los Corintios. Y es obvio que Clemente escribió con una copia de Hebreos al lado. Obvio porque varias veces cita de esta epístola a los Hebreos, y además la línea de su argumentación coincide plenamente con algunas porciones de Hebreos. Su uso de Hebreos indica no solamente que él mismo personalmente aceptaba plenamente la autoridad e inspiración de nuestra epístola, sino que también él sabía perfectamente que los corintios iban a reconocer estas citas y también, por lo tanto, aceptaban y admitían la inspiración y la autoridad de Hebreos. Pero si bien esto establece desde finales del primer siglo que la autoridad de Hebreos era reconocida en la Iglesia, no nos dice nada en cuanto a quién era el autor. Fue más bien en las iglesias del este del Imperio Romano y tirando hacia oriente, fuera del Imperio Romano, que surgió la tradición de que Pablo fuese el autor. Al menos es así a partir del segundo siglo. Por ejemplo, uno de los documentos más importantes que tenemos de este periodo, el llamado papiro Chester Beatty, coloca la epístola a los Hebreos en medio de las epístolas de Pablo, precisamente a continuación de Romanos. Y en la mayor parte de los manuscritos griegos, en contraste con los del mundo latino de Occidente, la parte occidental del imperio, pues en la mayor parte de los manuscritos griegos del segundo siglo en adelante, Hebreos aparece a continuación de Segunda Tesalonicenses, que es la última de las cartas paulinas dirigidas a una iglesia, y antes de las cartas personales de Pablo a personas. Es decir, que allí está Hebreos en estos manuscritos de Oriente, aceptada como obra de Pablo. Sin embargo, por supuesto, Pablo tuvo su ministerio no en Oriente, sino en Occidente. Y es curioso que aquellas iglesias que tenían más conocimiento de causa no aceptan, de una manera tan clara al menos, el que Pablo hubiese sido el autor. Orígenes, escribiendo a mediados del tercer siglo, mantiene que las ideas de Hebreos son de Pablo, o sea, que son paulinas. Se nota la influencia de la enseñanza de Pablo en estas ideas, pero mantiene que el estilo del griego hace que sea imposible que Pablo haya sido el autor. Él propone que seguramente era Lucas el que escribió después de haber sido enseñado por Pablo, de allí que el estilo es diferente, si bien las ideas son paulinas. De hecho, Orígenes acaba su debate de esta cuestión con una frase que ya es famosísima y que será nuestra propia conclusión también a este apartado. ¿Quién escribió la epístola? Solo Dios lo sabe, dice al final. Tertuliano, que escribía más o menos en el mismo momento que Orígenes, atribuye la epístola a Bernabé. Eusebio, si bien él personalmente considera a Pablo como el autor, no obstante reconoce que en su día la Iglesia de Occidente en general repudiaba la autoría de Pablo. Y que por lo tanto, como consecuencia, muchas iglesias incluso negaban la autoridad y la inspiración de Hebreos. Y este mismo hecho se nos manifiesta de una forma independiente también a través de otros fragmentos y manuscritos y documentos que tenemos de estos primeros siglos, en los cuales Hebreos ni siquiera aparece dentro de la lista de las epístolas de Pablo y dentro del canon de lo que era el Nuevo Testamento para estas iglesias de Occidente. Ahora, esto parece echar una sombra sobre Hebreos. Pero los que habéis estudiado estas cuestiones sabréis que, vale, puede que hasta cierto punto sí, pero por otro lado, es una espada de dos filos y que en realidad el solo hecho de que las iglesias de Occidente estaban dispuestas a excluir esta epístola de sus Biblias por no tener un conocimiento firme de quién era el autor es una garantía enorme en cuanto a la seriedad de los documentos que tenemos dentro del Nuevo Testamento. Esto requiere mucho estudio y mucha más ampliación de detalles para comprenderse. Pero es que las iglesias eran sumamente escrupulosas en el momento de incluir un documento. La epístola a los hebreos nunca es excluida por tener razones de peso en su contra. Pero las iglesias no se conformaban con tener un documento solo porque no tuviese nada en contra. Querían tener motivos positivos y concretos por los que tenían que aceptar este documento. Y ya que Hebreos no llevaba ninguna firma apostólica, por muy importante que fuese su contenido, por esto en Occidente tardó más en ser aceptada como epístola. Solo fue en el siglo V, con Agustín, Jerónimo y compañía, cuando ya la Iglesia empezaba a tener contactos mucho más entramados entre Occidente y Oriente y todo lo demás, que entonces la autoridad de Hebreos empezó a ser aceptada universalmente y además empezaba a ser aceptada esta epístola como de Pablo. Así que, en resumen, hasta aquí podemos decir que inicialmente, en el primer siglo, la poca evidencia que tenemos, porque solo tenemos muy poca, es unánime en reconocer en Hebreos una epístola de sello y autoridad apostólicos, si bien el autor es anónimo. En los siglos posteriores, las iglesias de Oriente aceptan la epístola como de autoridad apostólica y mantienen que Pablo es el autor, mientras las iglesias de Occidente empiezan a rechazar la epístola por no tener estas bases firmes y por no saber quién era el autor. Esto no es universal. El mismo Orígenes, que ya he citado, luchaba férreamente para la incorporación de Hebreos, o el mantenimiento de Hebreos dentro del canon del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, finalmente, es aceptada universalmente esta epístola a partir, al menos del siglo V, si bien, como he indicado, en grandes sectores de la Iglesia cristiana era aceptada desde el principio sin ninguna pregunta. Curiosamente, al llegar la Reforma, tanto Lutero como Calvino tenían problemas en la aceptación de esta epístola por todo este trasfondo que ellos iban descubriendo. Y por lo tanto, en la Biblia de Lutero, él colocó esta epístola al final del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, indicando que era un documento de segundo orden en cuanto a su inspiración y autoridad. No creo que el criterio de Lutero tenga que imperar aquí entre nosotros. Pero volvamos a la pregunta de quién era el autor, porque ahora estamos mezclando cuestiones de su autoridad con la cuestión de su autoría. Si miramos el mismo texto de Hebreos, pocas pistas vamos a encontrar. Las únicas, aparte de cuestiones de estilo y lo demás, serían las que encontramos al final de la epístola, en el capítulo 13. Versículo 23, por ejemplo, nos dice que sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Por lo tanto, deducimos que el autor era amigo de Timoteo, del mismo círculo misionero que Timoteo, y por lo tanto, por extensión, del mismo círculo de Pablo. Si bien es posible que Pablo ya ha muerto en el momento de la redacción de esta epístola. Esto depende de la cuestión de fechas que miraremos en un momento. Sigue diciendo en el versículo 24, los de Italia os saludan. Lo cual a la primera lectura podría dar la impresión de que esta epístola fue escrita desde Italia. Y supongo que sigue siendo una buena probabilidad. Sin embargo, la frase no es así de clara, porque lo único que establece de una manera fehaciente es que algunos de los que acompañaban al autor en el momento de redactar esta epístola residían o habían residido en algún momento en Italia. Pero hay los que opinan que esta epístola va dirigida precisamente a Roma y que, por lo tanto, el autor menciona especialmente a los que habían estado antes en Roma y que ahora quieren enviar sus saludos allí. Así que pocas pistas vamos a encontrar dentro de los datos concretos de la epístola. Como consecuencia, quizás, porque somos muy dados a debatir interminablemente lo secundario, y veis que yo estoy haciendo lo mismo, los teólogos y expertos han dedicado muchas páginas a especular acerca de quién podría ser el autor. Algunos mantienen que el autor sería Clemente de Roma, cuya carta a los corintios he mencionado que fue escrita en el año 95. Por supuesto, los que opinan esto son de la opinión de que Hebreos no es un documento auténtico con sello apostólico y con una firme autoridad para la Iglesia. Más bien quieren restar autoridad a la epístola y quizás por esto mantienen que Clemente sea el autor. Pero hay razones poderosas por descartar esta posibilidad. Empezando con cuestiones de estilo y de lenguaje. En los otros escritos que tenemos de Clemente, él en ningún momento pretende tener aquella clase de autoridad apostólica que encontramos en las epístolas del Nuevo Testamento, en el sentido de que las epístolas del Nuevo Testamento pretenden definir la doctrina y hablan con esta autoridad de definición. En cambio, Clemente, como los otros grandes santos de generaciones posteriores, se remiten constantemente a lo que decían los apóstoles y se limitan a comentar lo que dijeron los mismos apóstoles. Por lo tanto, si bien hay una coincidencia entre los escritos de Clemente y Hebreos, hay esta gran diferencia que Hebreos es habla con una tremenda autoridad, mientras Clemente se remite constantemente a la autoridad apostólica. Esta es la gran diferencia. Bueno, sigamos con otras sugerencias. Algunos han dicho que Silvano o Silas es el autor. Esto lo mantienen porque sabemos que Silvano era colaborador no solamente de Pablo en sus viajes misioneros, sino también de Pedro. La primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, versículo 12, Pedro indica que va a enviar esta epístola juntamente con Silvano. Y algunos dicen que Hebreos muestra no solamente la influencia de Pablo, sino también la de Pedro, y por lo tanto Silvano sería una buena posibilidad. Otros abogan a favor de Apolos. Lutero opinaba que Apolos sería el autor. Desde luego es la clase de persona que muy bien podría haber estado en condiciones de poder escribir una epístola de esta clase. Otros dicen que Felipe, por razones que no he podido descubrir. Incluso hay los que mantienen que Priscila. Así que tendríamos una epístola escrita por una mujer, si este fuese el caso. Otros, siguiendo a Orígenes, y quizás una tradición que se remonta a épocas anteriores a Orígenes incluso, mantienen que Lucas es el autor. Recordáis que dije que Orígenes dijo que la epístola había sido escrita por Pablo, pero que en hebreo. Esto es matizar un poco estos conceptos. Y que Lucas fue el que hizo la traducción al griego de esta epístola. Desde luego hay cierta afinidad de estilo literario entre el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y Hebreos. El griego de Hebreos de los griegos más bonitos de todo el Nuevo Testamento, un griego casi clásico, y se parece mucho al estilo de los escritos de Lucas. Pero más poderoso aún es la argumentación a favor de Bernabé. Tertuliano dice que Bernabé fue el autor, y lo dice con mucha contundencia, indicando que al menos en la zona donde él vivía era una cosa plenamente asumida y aceptada. Desde luego, Bernabé era levita, según Hechos 4:36, y por lo tanto tendría un conocimiento e interés especiales en el templo y sus ritos y todo lo que podríamos llamar la economía levítica del Antiguo Testamento. Algunos han señalado que el nombre Bernabé significa literalmente hijo de consolación, y que en Hebreos 13:22 el autor dice: os ruego, hermanos, que soportéis, literalmente, la palabra de consolación. Como si Bernabé estuviese diciendo: ya que me llamo hijo de consolación, permitidme esta palabra de consolación. Pero claro, es un bonito juego de palabras si a priori has aceptado que Bernabé es el autor, pero no es de gran peso si no. Como judío de Chipre, oriundo de Chipre, Bernabé también habría tenido naturalmente contactos con el pensamiento hebreo que procedía de Alejandría. Había toda una escuela de pensamiento que influía muchísimo en el mundo del este del Mediterráneo, de Filón y compañía, basados en Alejandría, que influía muchísimo en el pensamiento hebreo de la época, y que algunos comentaristas nos dicen que queda reflejado en la epístola a los hebreos. Volveré a comentar esto brevemente en un momento. Pues estos son argumentos a favor de la autoría de Bernabé. ¿Y qué de Pablo? Casi unánimemente, los comentaristas que yo he consultado actuales, evangélicos, católicos, liberales, de la clase que sean, rechazan totalmente la posibilidad de que Pablo fuese el autor. Empiezan señalando que Pablo siempre firmaba sus cartas con la firma que en aquel entonces iba al principio de la carta y no al final, como bien sabéis. En cambio, Hebreos no lleva ninguna firma. Incluso en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 17 Pablo dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Indicando que los tesalonicenses deben tener cuidado para no aceptar como carta de Pablo cualquiera que llegue sin esta firma, porque había personas interesadas en falsificar documentos, falsos maestros, y que mucho cuidado, por lo tanto, así siempre firmo mis cartas, dice Pablo. Y claro, si no hay ninguna firma en torno a Hebreos, y si Pablo mantenía esta costumbre, ¿cómo podemos aceptar la autoría de Pablo? Luego mantienen, y este es el argumento más serio en contra de Pablo, que el estilo no es paulino. Algunos mantienen que el estilo es tan distinto de las cartas de Pablo que parece indicar otra cultura completamente diferente y otro patrón de pensamiento en el autor. ya hemos dicho que aún Orígenes indicaba que el estilo de hebreos es muy diferente en su griego, que el griego es mucho más pulido, con frases mucho mejor redondeadas, como era normal en el caso de Pablo. Recordaréis que en las epístolas de Pablo, Pablo típicamente hace muchas digresiones, incluso es un poco desordenado en su manera de argumentar. En cambio, los argumentos de Hebreos son cuidadosamente desarrollados sin ninguna clase de ruptura, mientras Pablo, con cierta frecuencia, pierde el hilo de su argumento y empieza una frase y nunca la acaba. En Hebreos esto nunca ocurre. Un autor dice de esto: Hebreos tiene menos de pasión ferviente que en las epístolas de Pablo, pero más de control literario consciente. Y Ernesto Trenchard dice: el estilo de Pablo es como un torrente que se precipita por las vertientes de las montañas hacia el objetivo que tiene ante su rico pensamiento, saltando por los obstáculos y a veces desafiando las reglas gramaticales y retóricas. En cambio, en Hebreos, el griego es refinado y el desarrollo equilibrado y bien meditado del periodo sugiere más bien el afluir majestuoso de un gran río. Una tercera razón en contra de la autoría de Pablo es el hecho de que Pablo normalmente en todos sus escritos se introduce a sí mismo de alguna manera. Muchas veces es porque empieza a contar sus planes y sus proyectos y hacer referencias personales de este tipo. Pero aun cuando está en medio de un discurso teológico, doctrinal, su presencia personal invade la narración muchas veces. Por ejemplo, para poner un ejemplo para que nos entendamos, cuando está hablando en Romanos 7 acerca de la ley y cómo adquirimos conocimiento de nuestra condición pecaminosa a través de la ley, pone el ejemplo de su propia vida, de que nunca habría comprendido lo que era la codicia si no hubiese sido por la ley. Y él hace acto de presencia allí, en medio de su tratado de teología, poniéndose a sí mismo como ejemplo. Pero esto nunca ocurre en Hebreos, no hay ninguna clase de referencia personal de este tipo. Y luego, ¿no?, otros han señalado, en cuarto lugar, ciertas diferencias de énfasis teológico. Con esto no debemos asustarnos, nadie está diciendo que Hebreos choque con las epístolas de Pablo. Pablo habría suscrito plenamente todo lo que dice la epístola a los Hebreos. Es cuestión de énfasis. Todo predicador suele utilizar énfasis diferentes. Y supongo que los que estáis acostumbrados a escuchar a 3 o 4 o 5 predicadores reconocéis ya estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Pablo pone mucho énfasis en la resurrección de Jesucristo y sus consecuencias para nuestra vida cristiana. Y si bien, por supuesto, nunca ni niega la ascensión, ni mucho menos el hecho de que Cristo esté a la diestra del Padre ahora, el énfasis en Pablo suele ser más bien sobre la resurrección. En cambio, en Hebreos ni aparece la resurrección, pero sí hay un fuerte énfasis sobre la ascensión, la exaltación del Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de la obra de Cristo en la cruz, suele describir a esta obra en términos de redención, de liberación. El ejemplo es de una esclavitud de la cual hemos sido redimidos y liberados por la sangre de Cristo. En cambio, Hebreos habla de esta misma obra de la cruz en términos de otra ilustración, la de la purificación y la limpieza. En ningún escrito de Pablo, Cristo es contemplado como sumo sacerdote, y en cambio en Hebreos 32 veces nada menos se refiere a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Así que por todo esto vemos cierta diferencia de énfasis. Y un último detalle, en el capítulo 2, versículo 3, el autor de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Es decir, el Evangelio ha llegado a nosotros, dice, refiriéndose, es de suponer, a sí mismo y a sus lectores, no de palabras directamente del Señor, sino a través de aquellos que habían escuchado a primera mano al Señor. Pero Pablo nunca, dirían los que están en contra de su autoría, nunca hablaría en estos términos. Más bien, los términos de Pablo son los que encontramos en Gálatas 1:12. Pues yo ni recibí el Evangelio, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en otros lugares también Pablo mantiene este mismo énfasis, de que si bien pudo cotizar su conocimiento en Cristo con los demás apóstoles, él recibió el Evangelio por testimonio directo del Señor Jesucristo. En resumen de todo esto, entonces, podríamos decir con un gran expositor: no podemos negar la posibilidad de que Pablo fuese el autor, pero sí confirmamos su poca probabilidad. Sin embargo, yo tengo no reservas con esta última afirmación, pero quisiera matizar lo dicho un poco, porque sigo acariciando personalmente la idea de que a lo mejor podría haber sido Pablo. Es verdad, por supuesto, que hay estas grandes diferencias de estilo, de vocabulario, pero por supuesto Hebreos es muy diferente de las otras epístolas. En primer lugar, porque es la única epístola, si es de Pablo, dirigida a judíos. En cambio, todas las demás van a iglesias gentiles, en principio. Pero además tiene una diferencia de intención muy notable. Algunos han llegado a cuestionar si realmente se trata de una epístola. Desde luego, si no estuviesen en Hebreos los últimos 5 o 6 versículos, que sí que son de tipo personal y circunstancial, supongo que todos diríamos: pues esto no es ninguna epístola. Esto más bien es un sermón o un discurso homilético. Es decir, que no tiene mucho de una carta. Cuando leemos aún una obra teológica como es la Epístola a los Romanos, notamos desde el primer momento que se trata de una carta, por lo que decía hace un momento, de que Pablo se lía muchas veces y se pierde y tiene que volver hacia atrás y omite verbos y todo esto. Incluso recibimos la impresión, aún con Romanos, que no habrá pedido al amanuense que después del dictado volviese a leer la carta, porque pensamos que seguramente había rectificado algunos de estos detalles de haberlo vuelto a escuchar. Fue escrita esta epístola a los Romanos de un tirón, es la impresión que tenemos. Pero ¿desde cuándo esto quiere decir que al apóstol Pablo le es prohibido jamás haberse sentado para escribir una obra con más detenimiento, repasando y puliendo y sacando un documento más pulido en este sentido, más trabajado. O sea, el hecho de que el estilo de Romanos, que es típicamente paulino, es de una manera y el estilo de Hebreos es de otra manera, en principio no es un argumento de total peso. De hecho, hay rasgos netamente paulinos, aún en Hebreos. También en Hebreos, aunque las digresiones son muy cuidadosamente elaboradas, y luego vuelve al tema, hay digresiones. Hay juegos de palabras muy típicos de Pablo. Él muchas veces en el griego utiliza dos palabras muy parecidas. Cuando estudiábamos Romanos veíamos esto en muchas ocasiones. Lo mismo ocurre en Hebreos. Frecuentemente, muchísimo en Hebreos, apela al Antiguo Testamento como su base más firme de ratificación del argumento que está planteando. Encontramos pequeñas frases típicas de Pablo. Por ejemplo, cuando da varias citas, da la primera cita y luego dice, y otra vez, y da otra cita, y otra vez, y otra cita, pues esto es muy típico de Pablo. Tanto el autor de Hebreos como Pablo mismo, al citar el Antiguo Testamento, muchas veces dicen, o algunas veces dicen, como dijo el Señor, atribuyendo esta cita del Antiguo Testamento directamente a inspiración divina con esta frase. Vemos también que el autor de Hebreos no es solo un teólogo, no es solo un escritor, es un misionero, compañero de Timoteo, que espera ir a ver a los lectores de esta epístola cuando pueda. Y recordamos, por supuesto, incluso en Romanos, como Pablo constantemente está hablando de cómo quiere ir a ver a los romanos. O sea que hay, por cada punto que uno puede decir, pues el estilo es diferente, también hay puntos que uno puede decir, pues el estilo es muy parecido. Hasta el punto de que nadie, jamás, según mi conocimiento, ha atribuido Hebreos a ningún otro autor del Nuevo Testamento, excepción hecha de Lucas, que de todas formas hemos explicado que si Lucas fuera el autor es porque precisamente hacía una traducción ampliada de unas ideas de Pablo. O sea, jamás confundiríamos el autor de Hebreos con Juan, o con Santiago, o con Pedro. Y sin embargo, hay muchos que le confundirían esta epístola con una obra de Pablo, lo cual de por sí me parece que es elocuente. Si tuviésemos tiempo, yo he apuntado aquí una serie de paralelos que hay entre la epístola a los Gálatas y la epístola a los Hebreos en cuanto a temas doctrinales que las dos epístolas abordan de una manera muy parecida. Pero hemos de acabar, así que no os doy la lista ahora, luego seguramente aparecerá en otro momento. Así pues, si bien no podemos afirmar que Pablo haya sido el autor, me identifico con estas palabras de Moule. En mi opinión, teniendo en cuenta todo lo que he leído en contra, todavía me parece posible que el autor final humano fuera Pablo. Y digo lo mismo, yo a partir de ahora hablaré del autor de Hebreos, pero pensando dentro de mí siempre que podría haber sido Pablo. Con todo, el hecho de no saber quién era el autor es una cuestión de orden secundario que en absoluto merma la autoridad y la importancia de esta epístola. Ya hemos visto que en el primer siglo, aun sin mencionar al autor, los que escribían haciendo referencia a Hebreos lo trataban como un libro de inspiración divina reconocida, aún en las iglesias de Occidente. Si bien es cierto que el enfoque de Hebreos es único, como dije al principio, no vamos a encontrar el mismo enfoque en ninguna otra epístola. Sin embargo, su enseñanza concuerda plenamente con la enseñanza de los apóstoles. Incluso es claro que de alguna manera, por esta referencia a Timoteo, de alguna manera esta epístola brotaba de la obra misionera iniciada por Pablo y los apóstoles. También es obvio, por referencias personales al final, que el autor era conocido en el mundo occidental por su fe, por su labor misionera. Por lo demás, es claro que la inspiración de un texto bíblico se desprende de la autoridad intrínseca y fehaciente del mismo texto, no del hecho de llevar cierta firma humana. No todos los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles, y no todo lo que escribieron los apóstoles está dentro del Nuevo Testamento. Lo que es de inspiración divina conlleva su propio sello, y es el testimonio casi unánime de la Iglesia desde el principio hasta nuestros días que la Epístola a los Hebreos es un libro de inspiración y autoridad divinas, por cuanto incuestionablemente el Espíritu Santo habla poderosamente a los que la estudian, como espero que nosotros vayamos a ver en lo sucesivo. Allí lo vamos a dejar por hoy. Como dije, no tenemos mucha materia sustanciosa espiritual para ir masticando. Estamos sentando un fundamento. Vamos a despedirnos en oración.